Ahora dirá la... con el progress, pues bueno, pues proseguimos la lectura. Nos habíamos quedado en el apartado en, del apartado B, en el capítulo 2, el que se titula El error histórico básico sobre la época presente. Y pues empiezo a leer. Empiezo la lectura. El partido entiende la historia del momento en que vivimos como si este fuera todavía una prolongación de la fase de esperanzas democráticas antifascistas del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa fase pasó hace mucho tiempo. Fue sustituida primero por la Guerra Fría y luego por el entendimiento entre los gobiernos de Washington y Moscú. Y Pekín, o sea, entre la gran burguesía capitalista norteamericana, la casta dominante rusa y la casta dominante china. Las cursivas son de Fernández Buey. De esa evolución histórica tenemos tristes experiencias nosotros mismos. La identidad del modo de desarrollo civilizatorio entre la sociedad capitalista norteamericana y los rusos, importadores de técnicas capitalistas con todas sus consecuencias económico-sociales, no excluye, naturalmente, pugnas entre unos y otros, pero sí que excluye todo optimismo acerca de un desarrollo histórico espontáneo en la política internacional en el sentido de la democratización de la vida política. Ahora bien, la idea de la política de alianzas del partido descansa plenamente en una interpretación optimista de los primeros conatos oportunistas de los rusos cuando el 20 Congreso. Por eso considera sincrónico el autoritarismo, por ejemplo, en el folio 28, el Pacta per la Libertad, solamente se propone acabar con el poder fascista, totalitario e incompartido de la mencionada oligarquía, que este poder se ha convertido en un anacronismo y en un obstáculo para todos. Esto es un grave error. Supuesto el modelo civilizatorio de yanquis y rusos, cifrado en las magnitudes macroeconómicas tradicionales, el poder oligárquico español ha resultado la solución más progresiva imaginable. La falta de un abandono revolucionario de ese modelo es uno de nuestros grandes defectos, pero se aludirá...
Un momento, a ver, Antonio, yo, las dos cursivas, o sea, me parece que ya la primera parte, lo que se... En el primer grupo de cursivas, o se supone, no creo que vaya por ahí, porque sería demasiado inocente, que la democratización viene de la URSS, o se está negando la calidad democrática de un modelo civilizatorio taylorfordista. Es decir, en el mundo no existe democracia. Pues fijaos la identidad, o sea, porque lo que se está criticando es el modelo civilizatorio, es decir, la eticidad. Yo le echaría en falta esto, ¿no? Que aquí recuperará el concepto de vida cotidiana de Lukács y la democratización de la vida cotidiana, y que para democratizar hay que... La única forma de democracia es controlar democráticamente la vida cotidiana. Porque lo que pone al principio es la identidad del modo de desarrollo civilizatorio entre la sociedad capitalista norteamericana y los rusos, excluye todo optimismo acerca de todo desarrollo histórico en el sentido de la democratización. La identidad. Hay que sacar la conclusión. O sea, es el modelo civilizatorio lo que es antidemocrático. Es el propio capitalismo y su... O sea, es... Gramaticalmente, ¿eh? O sea, yo no pretendo aquí... Lo otro sería decir, como los rusos se han hecho capitalistas, ya no hay posibilidad democrática porque no nos la van a traer con los tanques. Bueno, yo qué sé. Pero si no se... Si se excluye esta versión trivial, que no... es el modelo de civilización el que es intrínsecamente antidemocrático, y el que se ha corrido por todo el mundo es el capitalista. Y creo que la segunda cursiva lo señala. Supongo que por eso, sin comentario alguno, supongo que por eso Fernández Buey subraya los dos textos, los pone en bastadillas, ¿no? No sé.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Me sorprendió gratamente haber leído esto, o simplemente que me sorprendió, que no sé si debería haberme sorprendido o no haberme sorprendido. Bueno, en resumen, quiero decir que tanto en estas líneas como en alguna otra que habíamos leído, creo que era en el mismo texto, ahora lo estaba intentando encontrar, pero no lo he localizado, en la primera parte de este texto, hace algún tipo de alusión. Sí, quizás no sean extraordinariamente explícitas, pero sí son suficientemente claras. Era una mención en que hacía al concepto de cultura como formas de vida, ¿eh? Exacto, sí, creo que era... O quizás era en el otro texto alternativo, la otra crítica que hace dos años antes en el texto del 72, el que habíamos pasado como complementario a estas lecturas, puede que fuera ahí, si es que no es en este propio texto, ¿eh? En otro punto que ahora no recuerdo, donde habla de cultura en el sentido de civilización, donde él critica el concepto este que le da mucha rabia de las fuerzas de la cultura, por esa confusión que se genera en cuanto a cultura como expresiones académicas o artísticas elevadas, cuando él entiende que cultura es aquello que produce la vida, ¿no? Que el concepto que deberían defender los comunistas es el de cultura como... y entonces esto es absolutamente compatible, esto que acabo de mencionar, con este mismo texto y con esta crítica que repite, ¿eh? En diversos pasajes que va avanzando.
Te quedas congelado de imagen, Antonio.
Antonio Fernández Buey.
Antonio,
te quedas congelado de imagen. De leerlo, que el otro que también pasamos como lectura complementaria de estos.
Antonio, ya. Te quedas congelado de imagen y de voz. A ver si cambia de, como el otro día, cambia de lugar.
¿Me oís?
Sí, ahora bien, sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Te habías quedado congelado primero?
¿Podéis tener conexión conmigo?
Sí, sí.
Sí, sí.
Ya, es que yo os he visto también a vosotros que se me congelaba la imagen de todos y digo, ya estará. Es que hoy no puedo estar en el estudio porque está Katy en el estudio, que allí tengo buena conexión y aquí alguna vez me falla.
Yo en todo caso, el texto que hemos leído tal vez sean cosas menores, pero yo hay cosas que no capto bien, ¿eh? Yo os los comento, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, aquí dice... Casi al principio de tu lectura, ¿eh? Vuelvo al principio. Dice, el partido entiende la historia del momento en que vivimos como si este fuera todavía una prolongación de la fase de esperanzas democráticas antifascistas del final de la Segunda Guerra Mundial. No lo sé, la verdad es que me sorprende que diga esto. No lo sé, ¿eh? Estamos hablando del año 74. El PC y el SUC en el que seguían en esa... Bueno, sí, pero esa fase pasó hace mucho tiempo. Fue sustituida primero por la Guerra Fría y luego por el entendimiento entre los gobiernos de Washington y Moscú. ¿A qué entendimiento se refiere? ¿A la coexistencia pacífica o a qué hace referencia? ¿Será eso? ¿No?
Supongo.
Yo creo que sí.
¿Entendimiento?
A cierta interpretación de la coexistencia pacífica. Yo lo he entendido de inmediato. No sé si me oís.
Sí, sí, sí.
Vale, ejemplificado en el ejemplo de la tensa o difícil relación de los soviéticos con los cubanos, con la revolución cubana y con la política que impone el mismo Khrushchev como una determinada interpretación de la coexistencia pacífica a los partidos comunistas de obediencia soviética, vamos a decir, o de la tradición de la Tercera Internacional en Latinoamérica y en el resto del mundo. Si la coexistencia pacífica se había interpretado como que ambos regímenes, que el capitalismo y el socialismo podían convivir pacíficamente, pues ninguna de las dos grandes potencias iba a alentar o iba a meterse, a inmiscuirse en zonas de influencia del otro y se iba a dejar todo digamos, a una evolución pacífica o una evolución, vamos a decir, natural, que esto en la práctica, con una cierta interpretación dogmatizada, implicaba pues, lo que le pasa a Fidel, a la Revolución Cubana, con muchos partidos comunistas en Latinoamérica, que, digamos, del pensamiento guerrillero o de la creación del foco de los cubanos a la resistencia del Partido Comunista Boliviano o diversos partidos comunistas latinoamericanos, que no ven en absoluto que haya una situación revolucionaria. Yo creo que se está refiriendo a esto, ¿eh? Al menos a mí lo que me ha sugerido de inmediato es esta...
Puede ser.
Es lo que me ha sugerido.
Bien, puede ser, sí. Puede ser. Sí. Puede ser, sí.
Pero vaya. Yo tengo una duda. Si continuamos leyendo al hilo de donde lo ha dejado Salvador, que dice al final del párrafo, de esa evolución histórica tenemos tristes experiencias nosotros mismos. ¿A qué se refiere,
sí,
exactamente?
Sí. No sé si se refiere, no sé, pero claro, no es experiencia. No sé si se refiere a. No lo sé, no lo sé. Si se refiere a la invasión de Praga, no lo sé, no sé si se refiere a eso, ¿no?
A ver. ¿En qué línea?
Al empezar el texto, al final de la página 4, digamos. Bueno,
esa evolución, perdón, histórica tenemos tristes experiencias nosotros mismos. No sé. No sé a qué se refiere exactamente, ¿no? Tal vez a la invasión de Praga, pero no lo sé.
A ver, es que no lo encuentro.
Sí, 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 es al principio del texto que hemos empezado a leer, Joaquín. El primer párrafo, donde acaba el primer párrafo del texto que hemos empezado a leer. Del apartado del error histórico básico sobre la época. Dice que el partido entiende que el momento que vivimos es el de la fase de esperanzas democráticas antifascistas, de la inmediata posguerra mundial, en la que aún están muy vivos los movimientos partisanos en Europa Occidental, etcétera, y cómo eso rápidamente sustituido por el clima de Guerra Fría y luego posteriormente por los intentos después de la muerte de Stalin y del 20 Congreso, estos intentos de coexistencia pacífica entendida de una cierta manera. ¿No?
Bueno, en el 73 ocurre lo de Chile. O sea, un año antes es Chile, ¿eh?
Exacto, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Yo sinceramente no sé responder bien a esa pregunta. No sé.
Bueno, es suficientemente vago y abstracto como también como para que queramos atribuirle muchos significados, pero la idea general no se puede. Efectivamente, en el texto de Paco Fernández Güell, ¿no? Ese más largo, insiste especialmente en la evolución del pensamiento de sacristán, la desesperanza que le provocan tanto los hechos de la primavera de Praga en Checoslovaquia, como el mayo del 68 en París. Lo de Praga, por, digamos, la pérdida de esperanzas de la posibilidad de regeneración del mundo comunista desde dentro, y lo del mayo de París, por la amenaza del ejército en el contexto de una democracia liberal occidental avanzada, que cuando realmente se ve amenazada, pues la amenaza de golpe de Estado o de intervención del ejército contra su propio pueblo, pues aparece de una manera clara e inminente. Y esto, ¿no?, explica Fernández Güell, que le hace ser muy pesimista respecto a la posibilidad de una evolución hacia el socialismo de forma pacífica, parlamentaria, etc., etc. Y encima, claro, encima viene a suceder lo de Chile en el 73, ¿no? Entonces yo creo que esa línea de acontecimientos y de reflexiones la que le lleva a esas formulaciones, ¿no? ¿No? Me da la sensación. Esta es la sensación general, global, digamos, ¿no? que yo saco cuando...
En el párrafo que viene a continuación, cuando dice, la identidad del modo de desarrollo civilizatorio entre la sociedad capitalista norteamericana y los rusos, que no sé si está la identidad, ¿no? Habría que pensarlo, ¿no? Estamos hablando, digamos, de los años 70, ¿no? Pero bueno, no excluye naturalmente pugnas entre unos y otros, vale, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí que excluye todo optimismo acerca de un desarrollo histórico espontáneo en la política internacional en el sentido de la democratización de la vida política. Yo creo que ahí sí que tiene razón cuando marca una diferencia entre su forma de concebir las cosas y lo que sería la política del partido, que seguramente en aquellos momentos piensa en esos términos, ¿no? La posibilidad, digamos, de que haya un mayor respeto imperial a ciertos procesos democráticos y ya no intervención en esos procesos. Pero bueno, el caso de Chile refuta todo eso, ¿no? Pero bien, puede ser, sí, puede ser. Ahí tenga razón. A mí en todo caso me extraña esto. Ahora bien, la idea de la política de alianzas del partido descansa plenamente en una interpretación optimista de los primeros conatos oportunistas de los rusos cuando el 20 Congreso. ¿Eso a qué se refiere? ¿Lo sabéis?
A ver. La idea de la política de alianzas, ahora bien, dos puntos. La idea de la política de alianzas del partido, nuestro, digamos, del Partido Comunista de España, descansa plenamente en una interpretación optimista de los primeros conatos oportunistas de los rusos cuando el 20 Congreso. Primeros conatos oportunistas.
¿El 20 Congreso cuál fue? ¿Lo del informe Khrushchev, ¿no? Esto fue en el 56, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
¿Esos conatos oportunistas a qué se refiere? Bueno, no lo sé.
Hombre, por deducción inversa, digamos... Si está criticando todo el rato la política de alianzas del partido, entiendo que los rusos debían, o el movimiento comunista internacional hegemonizado por los soviéticos, debía interpretar que se habrían posibilidades de otro tipo de avance hacia el socialismo, que no fueran los de la... Por eso nos extrañábamos al inicio de este texto esa defensa que hace de la dictadura del proletariado y esa denuncia que hace de los textos del partido, que él considera que son un abandono de principios elementales del marxismo, ¿no? Cuando dice que cómo es posible no entender que hay que destruir el Estado, o cuando dice que cómo es posible pensar que se pueden llegar a alianzas voluntariamente aceptadas por otros sectores de la burguesía, cuando a la vista está, ¿no?, cuando es experiencia antigua y contemporánea, que a la burguesía, ni siquiera a la pequeña, los intereses de la clase obrera, el proletariado, le importan un comino, ¿no? Y que solo bajo la coerción de una dictadura proletaria sería posible obligarlos a aceptar determinadas alianzas o proyectos comunes y tal, ¿no? Vaya, pero esto es ¿no? deducir inversamente, ¿no? No sé.
Tal vez... Lo que viene a continuación, en todo caso, yo creo que se capta, pero luego también tengo otra duda. Dice, por eso considero sincrónico el autoritarismo, por eso considera el partido sincrónico crónico. El autoritarismo, por ejemplo. Entonces,
no anacrónico.
Sí, sí, sí.
O sea, el partido dirá lo que quiera. El partido dirá lo que quiera de que la dictadura fascista es anacrónica. Y él dice, y un comino es anacrónico. Como está diciendo más adelante. Parece más bien que le vaya fenomenal al capitalismo contemporáneo tener regímenes de estos, dado que no solamente ha mantenido una dictadura como la nuestra y bajo una dictadura como la nuestra la gente empieza a tener formas de consumo de masas, sino que estamos viendo en las democracias liberales que nos rodean fenómenos involutivos democráticos, ¿no? Entonces, esto es como, ¿no? Esto es hacerse ilusiones vanas, ¿no? Esto de que
sí, sí, el desarrollo de la sociedad española bajo el capitalismo hace anacrónico el fascismo. Él dice, pues habría que verlo eso, de que lo hace anacrónico, ¿no? Eso está por mucho discutir. En fin.
Bien, pero luego dice, esto es un grave error. Supuesto el modelo civilizatorio de yanquis y rusos, cifrado en las magnitudes macroeconómicas tradicionales, el poder oligárquico español ha resultado la solución más progresiva imaginable.
Justamente, claro, pues si está resultando en un desarrollo capitalista óptimo, en el que se producen tasas de crecimiento desde el plan de estabilización del 59 extraordinarias, y a pesar de una cierta evolución política interna que ha hecho crecer la oposición de izquierdas, incluso el Partido Comunista, pero ha incrementado el nivel de consumo de las masas, ha empezado a generalizar el uso del coche privado, etcétera, etcétera, las vacaciones, y ha empezado a acercarse a estándares europeos del mundo civilizado desarrollado, caray, pues más bien se podría decir que efectivamente la dictadura está teniendo éxito. Claro. El español ha resultado la solución más progresiva imaginable. Pues parece que sí, ¿no? Parece que ha sacado... ¿no? A una España en el 36, aún mayoritariamente campesina, pues la ha transformado, efectivamente. Arreglo a esos cánones ¿no? que él denuncia, ¿no? Compartidos entre el modo civilizatorio yanqui y el ruso, claro, porque también está denunciando que el mundo del este está copiando ese modelo industrializador, de potenciación del consumo, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? es perfectamente... lógico, ¿no? Con todo lo que está él denunciando antes, o lo que está... Bueno.
¿De acuerdo? Sí, sí.
¿Sigo leyendo?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Sigo leyendo? Sí. Vale. Bueno, pues vuelvo una frase atrás para reprender la lectura. La falta de un abandono revolucionario de ese modelo es uno de nuestros grandes defectos, pero se aludirá más adelante. Por ahora, basta con señalar el error histórico que subyace a nuestra política. Lo anacrónico hoy empieza a ser la democracia burguesa. Por lo demás, el mismo anteproyecto lo reconoce, por lo visto sin darse cuenta, cuando habla del vaciamiento de democracia sufrido hoy día por los parlamentos de las ex-democracias burguesas. Dice que todo este fragmento está subrayado, bla, bla, bla. Vale. Sigo leyendo. Pasamos al apartado 3. El error histórico de perspectiva nos viene ya de la Tercera Internacional, que lo heredó de la Segunda. Es el creer que lo moderno es lo bueno, que necesitamos un desarrollo moderno y demás infiltraciones del progresismo burgués, de las que ya padecieron los leninistas rusos en sus intentos de importar racionalizaciones tayloristas y fordistas, y que los rusos actuales aplican en serio, importando con las técnicas los usos y costumbres que les suministran la Fiat, la Mannesmann, Thyssen, Rockefeller y el mismo Krupp. Se está acabando la modernidad. Parafraseando a un viejo filósofo comunista, nadie se va a hacer antifranquista por comprarse un Seat 850 más fácilmente, porque más fácilmente que ahora, no sé cómo. Bueno, redunda, ¿no? Todo esto que decíamos.
Bueno, es importante a ver, un uso muy determinado, muy distinto, seguro, pero a ver, estamos en la posmodernidad entonces. Por utilizar la palabra que solamente se impondrá a finales de los 80, ¿no? O sea, la modernidad se termina. Esto sí que es hablar en términos de eticidad, creo yo en ellos, ¿no? O sea, unas formas de vida. Primero, la crítica a la destrucción de formas de vida antiguas, no modernas. No llamadas modernas, por la ilustración y el progresismo, por el liberalismo. Y segundo, que ese proceso se agota. Probablemente para esas fechas, ya sea la crisis de la naturaleza, lo que esté sugiriéndoles los límites de ese proyecto de modernidad. Esto se puede, yo qué sé, Curi Camacho lo sitúa al defender el mundo nuevo hispano de la Nueva España anterior a la República, que es liberal y anticatólico, por supuesto, pretende explicar que ese tratar de imponer un mundo liberal capitalista contra unas formas de vida mayoritarias es la que lleva a los fracasos de todas las repúblicas latinoamericanas, lleva a poner... pero él insiste en otra línea. Tanto criticar, claro, él en lugar de decir el ethos tradicional, dice el ethos católico, ¿no? Tanto criticar el ethos católico y ahora que el liberalismo nos ha llevado a la catástrofe ecológica, ¿qué? ¿No era mejor? No, a ver, bueno, este es en una clave. La otra clave yo creo que es la que tenemos en Gramsci, que no ve los límites, no ve un peligro de terminación ecológica, pero sí que en su cuaderno sobre el americanismo y fordismo, tal y como se lee, lo leen los estudiosos, es una crítica a esas formas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, y ese Lukács que dice que lo terrible es la vida cotidiana ahormada por el consumo. A mí esto me está... por desgracia, si mi interpretación fuera la buena, esto me sabe a poco y me parece demasiado críptico, por desgracia, ¿no? Y
este texto de Sacristán.
Estos trozos sobre modo de... O sea, un modo de producción, una tecnología, un económico, social. La crisis, la crítica hecha antes es consecuencias económicas y sociales, económico-sociales, ¿no? De las técnicas capitalistas en su mundo mundial. Y ahora estamos al final de ese proceso y dice que se está acabando la modernidad. La modernidad comenzaría, tal y como la sitúa, sería la modernidad liberal-capitalista. O ilustrado liberal capitalista. Probablemente yo estoy con los que consideran que la modernidad una cosa bastante más larga, que comienza no en la Edad Media, no, pero sí con el Renacimiento, y hubo distintas posibilidades de modernidad en combate, y gana el ethos liberal capitalista y no el ethos que algunos llaman barroco. Pero esto es otra polémica. Estaríamos hablando de agotamiento de un modelo civilizatorio, entramos en la, acabando la modernidad, entraríamos en la posmodernidad, en un uso que no sería el que luego hacen, y se debe a una uniformización de modos de vida impuestos por un modo de producir. No sé, si es así como, a ver, si es, ya vuelvo a repetir, si estoy yo bien en la interpretación, esto me sabe a poco, o sea, y me sabe demasiado críptico. Puedo estar equivocándome en la interpretación.
Pero desde mi punto de vista, yo creo que hay que situar el texto en lo que es. Es un texto de intervención política, donde lo que se hace es criticar el avantproyecto del SUC. Para hacer bien la lectura, tendríamos que tener delante el anteproyecto del SUC, que no tenemos, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que aquí sí que en este punto hay una clara línea de demarcación entre lo que sería más o menos la idea dominante en el SUC y la plantea Sacristán. Si no, yo recuerdo mal, en aquellos momentos el SUC estaba por esto, por los valores de la modernidad, ¿no? No sé, en principio no sé cómo decirlo de una forma, digamos, ajustada, pero el desarrollo capitalista no era visto como un desastre, ni muchísimo menos, ¿no? Si no recuerdo mal, fue en aquellos momentos cuando el PC discutía si se formaba parte o no del mercado común europeo. Y si no recuerdo mal, en la Junta Democrática, uno de los puntos, porque esto es el año 74, y la Junta Democrática es de ese año. En la Junta Democrática, uno de los puntos, creo que era el décimo, se habla de la incorporación de España al mercado común europeo, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, digamos, aquí yo sí que veo una clara crítica, una clara línea de demarcación entre lo que plantea Sacristán y lo que era la línea dominante del SUC y del PC, ¿no? Diferente a la modernidad, por así decirlo, capitalista, aquí se ven otras cosas. ¿No? Aquí, yo sí que veo aquí una crítica.
Sí, quisiera, si no hay, y quisiera decir algo. Joaquín, pues mira, fíjate que a mí al leer estos tramos me ha producido una sensación inversa a la que tú dices. Espero que vuelva Joaquín, porque lo que quería decir hace referencia a la reflexión que él ha hecho precisamente. Si os parece, lo esperamos un...
Sí, sí, lo esperamos. Sí, sí.
Esperamos un momento.
Bueno, y aquí es curioso porque también, digamos, hace críticas para atrás, ¿no? Por ejemplo, habla de los leninistas rusos, en sus intentos de importar racionalizaciones tayloristas y kurdistas, ¿no? ¿Qué entiende ahí por leninistas rusos? Bueno, pues toda una corriente y habría que pensar en nombres concretos. La cosa no solamente respecto al PC en aquellos momentos, sino mirando la vista atrás, ¿no? Uh-huh. En definitiva, una cierta copia acrítica de los métodos de hacer del mundo capitalista, ¿no?
Sí, el modelo soviético que acabó imponiéndose en realidad. Joaquín, decía que me resultaba curioso que a mí al leer estos párrafos, la sensación que me había causado era un poco opuesta, inversa a la tuya, en el sentido de que me habían sorprendido, como decía antes, no sé por qué no me los esperaba. Es decir, es verdad, puedo entender perfectamente que lo que tú dices, que son como timoratos o son solo un pequeño apunte. Pero yo, digamos, lo podría entender perfectamente porque es que esto para la militancia de un partido como debía ser el PCE, el PSUC en aquellos años, meter este latigazo al modelo de desarrollo soviético en un partido tan soviético, tan prosoviético como era, había que andarse con pies de plomo y había que tener muchos arrestos para, y más en la época de la clandestinidad, para atreverse a soltar este así. Por eso, digamos que podría entender una parte de esa timidez al plantear el tema. Eso por un lado. Pero por otro, a mí me parece que esto demuestra, a mí la sensación que me causa es que el individuo que escribe esto es perfectísimamente consciente de que el asunto clave es la cultura material de vida, que es la forma de desarrollo civilizatorio. Sí, sí, y que sí, eso sí. Es lo que hace entrar. Y a mí me parece que él, otra cosa es que lo desarrolle más, que quiera darle más continuidad, que quiera fijar el foco en eso o dejarlo de lado porque piense que no es el momento oportuno o porque no va a ser entendido. Pero a mí me da la sensación plena, clara, de que el individuo que escribe esto es plenamente consciente de que este es el asunto clave.
De acuerdo.
Entonces, otra cosa es... como tú dices bien, la timidez en el planteamiento, incluso la oscuridad, ¿no?
No, y es muy cierto que, a ver, en aquellos momentos que todo el mundo quería un 600 o un 850, lanzar esto es un rejonazo, porque aparte de que la fábrica de la SEAT era totalmente de obreros del partido, esto era tocar llagas gordas, ¿no? O sea, el consumo es cierto.
Es que además se da la contradicción que la SEAT es el principal destacamento, o sea, en esos años, bueno, claro, ¿no? Esto, la ocupación de la SEAT, ahora leí el otro día un artículo, la ocupación de la ocupación, 2 semanas de huelga y ocupación de la fábrica, se produce, pues no sé si es el 74 o el 75, no sé si era anterior, coetáneo de este texto o aún no había llegado, pero bueno, pero en cualquier caso la efervescencia del el auge del movimiento obrero radical sea es seguramente ya es conocido, y claro se da la cosa de que tienes en una fábrica que representa por un lado desde el punto de vista civilizatorio un determinado modelo de consumo que a la vez resulta que es un ejemplo desde el punto de vista sindical o político de lo más avanzado que políticamente hay en España en esa época, como expresión de contestación a la dictadura, ¿no? Claro, debe ser un dilema muy difícil de abordar y ver cómo... Bueno, no sé.
Rubén, iba a decir...
Yo creo desde mi punto de vista que este texto es un texto muy valiente. Repito, es un texto de intervención. No, no es un texto analítico, no es un texto filosófico, es un texto de intervención. Ten en cuenta además, digamos, que está escrito poco después de lo que pasó en Checoslovaquia. Las posiciones de Sagristán con respecto a la invasión de Praga no todo el mundo entendió bien. Hubo sectores, digamos, prosoviéticos que no comprendieron bien sus posiciones críticas, más bien las rechazaron, ¿no? Y luego yo creo que está claro lo que comentaba Joaquín y creo que también ha comentado Antonio, ¿no? En esta cita de Lukács, yo creo, bueno, en esta referencia a Lukács, ¿no? Nadie se hace antifranquista por comprarse un 850 más fácilmente, ¿no? Está claro, digamos, que la forma de concebir la vida comunista de Sagristán no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Es decir, esto es una crítica, yo creo, bastante. Si son apuntes, no es otra cosa. Por lo demás, en estos momentos, esto es un texto del año 74, pero ten en cuenta que en estos momentos están escribiendo lo que serán sus notas a la biografía de Jerónimo, donde todo ese tipo de cuestiones las desarrolla con mucha más profundidad, ¿no? Pero yo creo que está dentro de esa onda, ¿no? Que luego seguirá en años posteriores.
Antonio, sí. Comentabas el año de la ocupación de la SEAT. Yo este tema lo conozco un poco porque mi padre fue uno de los siete obreros que se jugaron la vida ocupando la SEAT en el año 71. Y bueno, tienes razón en lo que dices, en que había que ser valiente para decir lo que dice aquí Sagristán, porque bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño los debates de mis padres y con sus camaradas, con sus amigos. Y yo creo que hubieran tachado, leyendo este texto, ¿no?, hubieran tachado a Sagristán, creo que como con la categoría de que lo hacía la pasionaria como cabeza de chorlito. No hubieran entendido el texto. La pregunta que yo me hago es si esos jóvenes desclasados que se hacen con el partido, ¿este texto lo entendían? Es la pregunta que yo me hago.
¿Los jóvenes a los que se dirige Sagristán en aquellos momentos, te refieres? ¿La gente para la que está escrito ese texto, te refieres?
¿Te refieres a esa nueva dirección de intelectuales, profesionales que denuncia Sagristán, que se están haciendo con el control de la dirección del partido? ¿Te refieres?
De entenderlo lo entiendo.
Sí. A los Ribós y compañía, incluso el Guti. Yo tengo alguna experiencia que me ha explicado mi padre de él, que más adelante la trasladaré, la tenía intención de trasladarla.
Mi opinión es que la entiende, que no la comparten en absoluto. Mi opinión, si ese texto les llegó, que no lo sé, no sé la circulación de ese texto, porque es un texto que escribe para la gente próxima, no sé cuál es el alcance de ese texto. Si ese texto llegó a sus manos, seguramente sí, pues lo entenderían, pero no lo compartirían en absoluto. Yo creo que la posición de Sagristán y de la gente que le rodea es absolutamente minoritaria en el partido en aquellos momentos. Absolutamente minoritaria. Si me preguntas eso, yo creo que esa es la respuesta.
Rubén y Pepe están congelados. Ah, ahora vuelve. Vale.
No sé si me has oído. Lo que he intentado comentarte, Pepe, es que desde mi punto de vista, yo no sé el alcance de la distribución de ese texto. Ese texto está escrito más bien para los amigos y conocidos de Sagristán y para la gente próxima a sus posiciones. La dirección del SUC está en otras manos en aquel momento. Esa dirección a lo mejor conoció ese texto. De comprenderlo lo comprendieron, pero están de acuerdo en absoluto. No tiene nada que ver sus posiciones. Es decir, ese texto lo que hace es reflejar posiciones absolutamente minoritarias desde mi punto de vista en el sur de aquellos años. Y si me apuras, incluso entre la extrema izquierda.
A ver, yo opino, o sea, la inteligibilidad línea inmediata del texto lo entienden. Lo que hay detrás es absolutamente minoritario en toda la izquierda, o sea, excepto un pequeño grupo dentro del Partido Comunista Italiano, que es el grupo Togliatti Gramsci, que no es todo el Partido Comunista Italiano. Es decir, toda la tradición nuestra, la Cominter, la gruesa, la fundamental, la enorme, no las heterodoxias, porque Gramsci podríamos llamarlo heterodoxo, es continuadora de la socialdemocracia en el sentido de que es la historia del progreso pasa por la historia del liberalismo y del capitalismo, nosotros seríamos es el desarrollo de las fuerzas productivas. En lo productivo, nosotros seríamos la consecuencia del crecimiento de las fuerzas productivas. En lo ideológico, nosotros seríamos la continuidad y el ala izquierda del liberalismo. O sea, nosotros podríamos ser, en lo ideológico, el ala ultraizquierda de Azaña. Y los carlistas eran una cosa de locos reaccionarios, y si se quiere hasta hijoputas. Pero el carlismo, aparte de su cresta, su cresta dirigente, plantea la propiedad de la tierra de formas anteriores y las resistencias a la apropiación latifundista mediante abogados a principios del siglo XIX de la tierra. Bueno, esto para poner... los que entienden esto de que las alternativas de sociedad son alternativas de culturas materiales de vida, alternativas, no evoluciones, es el pequeño grupo italiano. Fijaos que hay un elemento, es muy, muy, a mí ahora me interesa porque tengo que hacer una pequeña intervención, pero fijaos que siempre se dice que Togliatti era el padre del eurocomunismo. Las ideas que elabora Togliatti, sean las que sean, las elabora en 1946. Se le considera el hijo predilecto de 1956. No se puede interpretar lo que diga Togliatti en 1946. Bueno, entonces es una cosa... Esto ahora lo dejamos aparte, ¿no? Bueno, lo podríamos tomar en el sentido de que el partido, el SUC se consideraba la evolución última de los italianos, del partido de Togliatti, la modernización, cuando en realidad estábamos en otro modelo, en el modelo del 20 Congreso, que es la vuelta a lo de siempre. Es decir, para un socialdemócrata de la Segunda Internacional, el campesinado era la reacción. El propio Marx lo dice, o sea, no, el campesinado es la reacción, es reaccionario. O sea, y el progreso viene del desarrollo de las fuerzas productivas. Llevado a lo ideológico, por lo tanto, es el capitalismo, el liberalismo es la fuerza que en sus variantes conservadora y liberal es lo que es la ideología del capitalismo durante el siglo XX. Nosotros seríamos un post-desarrollo de esto. Y este es el núcleo fundamental del pensamiento. Entonces, estos individuos que yo creo que entienden perfectamente lo que está diciendo Sacristán, pero no le ven no ven eso otro, que en pequeños síntomas puede estar dicho cuando Julia dice, frente al feminismo, el feminismo tiene que recuperar y sostener y reproducir y ampliar y difundir las subculturas femeninas, las formas de vida material de las culturas femeninas, porque son el cuidar. Mientras que hay otra forma de entender el feminismo, como lo hace el Ingrao, que es el feminismo, y como lo hace toda persona de nuestra tradición y como lo haría en los post-68, el feminismo es una forma de reivindicar, reclamar y exigir. No. Son dos formas de entender la política. Una de ellas, la de articular un ethos distinto. Otra, la de darle a la matraca de, bueno, pues como el Coletas, o como ya digo, Ingrao, el movimentismo de Ingrao. El movimentismo de Ingrao, tan sutilmente y hasta pérfidamente burlado por Lucho Magri en su libro, el tío que nunca... ¿a dónde vamos con este movimentismo protestón que puede ser reabsorbido otra vez, y lo es? Y además lo único que exige es forzar el ritmo de la generación de formas de vida burguesas, liberales e individualistas, ¿no? No sé si me estoy explicando y estoy liando mucho más el asunto. Si hubiera pensado contar esta opinión mía, pues lo hubiera podido. Si se entiende un poco, se puede comprender que yo piense que si lo entienden lisamente y luego dicen, pero este gilipollas, ahora que tenemos que la clase obrera accede al coche, le vamos a legítimamente, que es una forma, a la nevera, a no sé qué son, a ver, y que eran cosas sentidas por la clase obrera, pero que era asumir el consumismo de la sociedad. O sea, estábamos en este debate, y no era, por lo tanto, el Guti no percibía este debate, porque no se planteaba las cosas así, no porque fuera tonto, ni Ribó, no porque fueran tontos. En realidad, Ribó venía, era tan burgués que venía de una universidad estadounidense, de estudiar economía, no me acuerdo en qué universidad, ¿no? O sea,
la beca Fulbright de estas,
¿no? Y ni Tamames, tampoco. Tamames era, que era entonces el niño bonito, el economista niño bonito de Carrillo, ¿no? Consideraban que el desarrollismo llevaría al socialismo. El desarrollo de las fuerzas productivas hará entrar en contradicción las relaciones sociales de producción. O sea, de alguna manera, esta cantinela, bla, 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 que aquí está, en este texto, de fondo está fulminada, claro.
Sobre esto que explica Joaquín, hay una anécdota que yo creo que tiene interés. La verdad que no sé si llegó a escribirla, no estoy seguro. Tal vez si la escribiera alguna nota editorial. Pero esto yo solo he escuchado a Sacristán, que una vez que presentaron, creo que fue en el Hospitalet de Llobregat, unos años más tarde, el programa, digamos, o la orientación ecosocialista o ecocomunista de la revista Mientras Tanto, dieron la palabra a la gente para que interviniera y un trabajador se levantó y dijo: vaya, resulta que ahora que los trabajadores tenemos condiciones económicas para podernos comprar un coche que nunca hemos tenido ni nuestras familias nunca los han tenido, ahora venís vosotros y nos decís que eso no es bueno, que eso no está bien y que eso no es un avance. Y Sacristán esto lo comentaba como un problema gordo, ¿eh? No lo comentaba diciendo, este señor no se entera de nada y es un tontín que nos ha escuchado mal. No. Decía, digamos, que eso era un problema gordo. Esa contradicción entre soltar un rollo, decir, oye, mira, no sé qué, y que la gente que está ahí escuchando, que después de muchísimo esfuerzo, después de décadas de trabajo, ahorra no sé qué, y puede comprarse un coche para moverse con más facilidad, pues dice a alguien que no, ese no es el camino, ¿no? El coche Sacristán lo llamaba como el quinto jinete del apocalipsis. No solía decir eso.
¿Seguimos con la lectura? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Sí? Vale. Pues, apartado C. Utopía del pactismo. La confusión con que se presenta la idea del pacto para la libertad lo hace a veces incluso ridículo. Por una parte, se convoca al pacto a la pequeña burguesía, perjudicada por el proceso acelerado de concentración de capitales bajo el frentismo. Dicho sea de paso, ¿qué mayor progreso moderno que ese? Por otra, se convoca también a un, traduzco, sector de los empresarios más vinculados al desarrollo del capitalismo moderno. O sea, a los beneficiarios de la ruina de los anteriores. Pero entonces resulta que ya no tenemos enemigo alguno. ¡Ay, señor! Esa grotesca contradicción se basa en la doble ilusión de que la pequeña burguesía puede aliarse con el proletariado contra la gran burguesía sin que el proletariado la obligue de hecho al pacto. Dictadura del proletariado. Y que la gran burguesía pueda aliarse con el proletariado para mejorar un poco la plusvalía relativa con el riesgo enorme de verse cercenar la absoluta. Ni que se chuparan el dedo. Vale.
Bueno, en todo caso, la crítica está bien, la contradicción está bien comentada, pero si no recuerdo mal, cuando se habla de pequeña burguesía en aquellos textos del sub, el sub no está refiriéndose a la pequeña burguesía industrial o comercial, básicamente, ¿eh? Se está refiriendo a lo que llamarían nueva burguesía de profesionales, liberales, etc. Yo creo que se refiere más bien a eso. Pero bueno, no es importante.
Justamente yo aquí quiero hacer un comentario importante al respecto de esto. A ver cómo lo veis vosotros. Yo aquí sí que veo en el razonamiento de este texto una contradicción que no entiendo en el razonamiento de Sacristán. Es la siguiente, me refiero a lo siguiente. Él está haciendo aquí en este texto una impugnación clara de la política de alianzas, al menos tal como la concibe el PSUC en aquel momento, tal como la escribe. Y está diciendo, no hay posible política de alianzas si no es por la coerción que ejerzan el proletariado o la clase obrera, ni que sea entendida en un sentido muy amplio. No es posible obligar, no es posible establecer alianzas de buena fe, de buen grado, por la libre voluntad de esas, de determinados segmentos, fracciones de la burguesía, convenciéndoles de que les puede interesar un pacto, una alianza con nosotros para defender sus intereses, porque nunca van a estar de nuestro lado. El razonamiento está claro, la argumentación está clara, y él dice que de ahí la crítica que hace de esos errores de tipo teórico, de abandono de conceptos como dictadura del proletariado o esa confianza, en fin, todo el argumentario este que ya he estado criticando aquí y que hemos visto de manera clara suficientemente. Sin embargo, aquí me da la sensación de que él mismo olvida un asunto, o a mí me parece una contradicción demasiado flagrante incluso, o sea, me llama poderosísimamente la atención. Y como bien ha dicho Salvador, además se está refiriendo, hablando ya ahora del caso de la pequeña burguesía, no hablo ya de otros sectores, industriales o de la gran burguesía, no. Vale, hasta ahí podríamos decir, bueno, parece bastante razonable lo que dice, pero está también impugnando el asunto de la pequeña burguesía. Y pequeña burguesía entendida además en el sentido no de los tenderos, no del un autónomo que se gana razonablemente bien la vida, sino intelectuales, profesionales.
Yo creo que no. Cuando nos está refiriendo a la pequeña burguesía comercial industrial. Lo entiende mal, yo creo que está mal. Pero no entiende por pequeña burguesía eso. La pequeña burguesía comercial, la del tendero, la pequeña industria, etc. Esa es la que va a quedar liquidada por la gran industria. Yo creo que tiene mal un concepto simple de pequeña burguesía en ese texto.
Vale. Bueno, a lo que yo quería decir es que, sin embargo, él, el trabajo práctico, político que desarrolla y en el que encuentra un frente que ve que tiene además una potencia nada desdeñable, es justamente el de la enseñanza, es el universitario. Ya no solo el de la enseñanza, de los profesores de enseñanza básica o media, sino el universitario. Dices, caray, pues qué mejor ejemplo tienes de unos individuos que precisamente en función de este razonamiento que estás haciendo, de que la dictadura les puede ir perfectamente bien porque les va a permitir convertirse en las clases dominantes, beneficiarias de un cierto tipo de desarrollo capitalista, de un cierto tipo de desarrollo que oprime a los al proletariado industrial, al trabajador manual. Sin embargo, tú mismo, es decir, el propio Manuel Sacristán, está asistiendo a una cierta efervescencia en el ámbito universitario, en el ámbito intelectual, cultural, en el sentido este, ¿no? De los trabajadores del arte, de la música, de las artes plásticas, de la literatura, etcétera, etcétera, de gente que está viniendo al partido, que está sintiendo unas necesidades de desarrollo personal, humano, social, que no ve recogidas en la dictadura y que permiten al PSUC, al Partido Comunista de España, tener un gran arraigo, organizar, desarrollar diversas, no solamente actividades, actos, sino editoriales, penetrar en el mundo del cine, en el mundo. Y me resulta llamativo esta crítica que hace o esta negación de las posibilidades de alianzas, al menos con este tipo de sector. ¿A vosotros no os ha llamado la atención? ¿No os llama? A mí me ha llamado mucho la atención. Porque además es que es lo que él está haciendo de forma práctica. Y es en el sector.
Desde mi punto de vista, en el texto, ahora lo del texto, sí. Cuando aquí habla de la pequeña burguesía, no se está refiriendo a lo que tú dices.
Ya.
Se está refiriendo a la pequeña burguesía comercial, industrial, etc. Con respecto a tu tema, improvisando, eso habría que pensarlo. Uno, la opinión de Sacristán de los intelectuales, la verdad es que no es nada positiva. Cuando leamos alguna entrevista, ya veremos lo que llega a decir de ellos, que no es moco de pavo. Dos, la opinión de del sector intelectual que dirige el SUC, hablo del SUC concretamente, si quieres se puede decir un nombre, el Guti, pero no solamente el Guti, no es tampoco nada positivo. Tres, yo creo que él interviene básicamente, sin olvidar sus contactos con el movimiento obrero, en el frente universitario, entre profesores y entre estudiantes, inicialmente entre estudiantes y luego entre profesores. Pero desde mi punto de vista, él sabe perfectamente las características de clase de ese sector social. Lo que él hace, lo que él intenta en ese sector, con más o menos éxito, es, por así decir, sacar o intervenir de la forma más democrática avanzada posible en esos sectores. Si uno se lee el manifiesto por una universidad democrática, desde mi punto de vista, eso es un buen ejemplo. Eso puede ser un texto que, depende de cómo se lea, puede dar pie a apoyos de sectores muy diversos. Pero si uno lo lee con más calma, yo creo que ese texto contiene no solamente una reivindicación democrática formal, por así decir, ¿no?, sino que contiene muchas más cosas, tiene más contenido. No te respondo a tu pregunta exactamente, pero a tu crítica o a tu comentario, pero se me ocurre esto en estos momentos. No te puedo decir más.
Sí. Bueno, eso. A mí es que me ha parecido, ya digo, un poco de la sensación general de esto. Me llamaba la atención porque es que, claro, es que hace una impugnación muy, como muy radical, muy clara, ¿no? Clarísima, radical. No, que no os enrolléis, no nos hagamos ilusiones al respecto de posibles alianzas con sectores burgueses, ni de la más ínfima burguesía, ¿no?, por así decirlo. Y sin embargo, hombre, mira, si tú estás organizando un movimiento que no está participando, formas parte de un movimiento que lo estás viviendo y en el que eres un elemento muy importante de los vástagos de esa ¿no?, o de parte, al menos, de esa burguesía.
En todo caso, Antonio, el texto lo que dice es: esa grotesca contradicción se basa en la doble ilusión, solamente una, la otra no la leo, de que la pequeña burguesía puede aliarse con el proletariado, contra la gran burguesía, sin que
la obligue.
El proletariado la obligue, de hecho, al pacto. A lo mejor, digamos, esa formulación no es la más adecuada, pero se podría decir de otra forma, sin que el proletariado las tire, sin que el proletariado, la gente trabajadora, pues esté
sin
más,
dictadura previa,
más en la cabeza.
Sin dictadura previa. Es lo que está diciendo, así como al principio del texto, cuando hace aquella discusión teórica, ¿no?, de la definición de los principios del partido y tal. ¿Cómo va a haber alianzas ahora de buena fe, de buen grado, de ningún sector burgués con nosotros, si no es porque nosotros hemos alcanzado el poder? Es decir, él niega la posibilidad de que antes de la conquista del poder por la clase obrera sean posibles, ateniéndoles estrictamente al texto este, ¿eh?
Yo no sé responderte a esa pregunta. Ese paréntesis me despista, ¿eh? Ese paréntesis dictadura del proletariado me despista. Pero yo tendría que decir que él no cree eso. Él no cree que solamente es posible esa alianza entre el proletariado, la gente trabajadora, la pequeña burguesía, en condiciones de que hay un régimen proletario que... Yo creo que no. Yo creo que él piensa en una situación previa y que en esa situación previa el proletariado puede aliarse con la pequeña burguesía bajo su dirección. Si quieres, permíteme un ejemplo. Un ejemplo por lo contrario. Si eso no es así, si eso no fuera así, se pueden hacer alianzas como la Asamblea de Cataluña. La Asamblea de Cataluña, yo creo que eso fue en el 74. Eso ya está constituido en el 71. Allí hay una alianza interclasista. Entonces, ¿hacia dónde conduce eso? Bueno, eso son valoraciones que uno puede hacer, ¿no? Pero ahí está claro que, desde mi punto de vista, ¿no?, igual me equivoco, quien pone el esfuerzo es la gente trabajadora, quien se arriesga es la gente trabajadora, pero quien dirige aquello, desde mi punto de vista, no es la gente trabajadora, sino más bien otros sectores sociales, ¿no? Pues ahí puede ser un ejemplo de una alianza entre sectores de la pequeña burguesía y sectores también de la alta burguesía, pues solo está metido ahí, que hacen que la carne de cañón sea la gente trabajadora, pero que quien dirija aquel proceso, pues no sea la gente trabajadora. Aprovecho para decir que es un auténtico escándalo la forma en la que se está recordando ahora los 50 años la formación de la Asamblea de Cataluña. Una cosa absolutamente, bueno, inadmisible por parte de Borràs, por parte de Ribó y por parte de no sé cuántos. Negando la importancia que en aquel proceso tuvo el SUP. Justo, ¿no? Eso es otra cosa. Que el SUP estuvo metido en eso y que tuvo un papel preponderante, bueno, me parece... Por cierto, curiosamente, que yo sepa, Sacristán no escribió ni una línea sobre la Asamblea de Cataluña. Que yo sepa.
Nunca estuvo a favor.
Y yo que no estuvo en eso, ¿eh? No estuvo en eso para nada.
Dos cosas. Primero, que para él los trabajadores de la enseñanza eran asalariados. O sea, por eso los quiere sindicar. O sea, no hubiera tenido sentido organizar un sindicato de trabajadores de la enseñanza si no los hubiera considerado a los docentes asalariados. Luego hay el gran intelectual, el intelectual universitario potente, tal, o bueno, es otra cosa, ¿no? Pero la segunda cosa es que detrás de todo esto, que es posible que Sacristán ya lo tuviera claro, pero es inatacable en estos momentos, está la gran matriz del PCE, que es la que hace que el PCE y el PSUC lleguen a ser un gran partido, que es la política de la reconciliación nacional. Empíricamente eso va a misa, es decir, que el pueblo es el pueblo y que hay que olvidarse de, que es del 56, y que hay que olvidarse de la guerra civil y que hay que hacer trabajo en el sindicato azul, porque los azules mismos asalariados son asalariados, y la única forma de que dejen de ser azules no es llamarles fascistas, sino intentar llegar a puntos de acuerdo en la lucha contra, o sea, esto es la gran política de la reconciliación nacional. Pero claro, esta política se basa en una idea. El franquismo está tan vacío que es una solo es una camarilla. Esto es de texto, ¿eh? Esto es de texto. O sea, todo el mundo mundial, salvo una camarilla, y una camarilla es una camarilla, es antifranquista. Bueno, eso permite durante mucho tiempo una excelente quitarnos de los prejuicios de otros grupúsculos, ¿no? ¿Tú de qué familia vienes? Tú eres azul. Yo solo organizo sindicatos con hijos de familias republicanas. Pues te quedas en lo que te quedas, ¿no? Eso permite la gran política de masas del partido, permite el éxito de Comisiones Obreras, permite la constitución de un movimiento obrero. Pero parte primero de una premisa falsa que lo justifica. Todo el mundo, menos cuatro generalotes y seis, son antifranquistas. De aquellos polvos, estos lodos. Todo el mundo bueno, ¿eh? O sea, te puede. Y la otra es el voluntarismo de Carrillo, para que se diga que el estalinismo no es voluntarista, que ha estado muy bien visto en el libro de José Luis Martín. ¿Qué es el voluntarismo de Carrillo? A la gente, para llevarla a la movilización, al sacrificio, a la militancia y el sufrimiento, hay que darle un sagrado corazón de Jesús. Es decir, la revolución está ahí, la ruptura está ahí, es posible el socialismo. O sea, hay que hacer creer a la gente y al partido y a la militancia para que sea capaz de salir, que es posible. O sea, lo que al final es lo que destruye al PSUC, ¿no? El desencanto no es más que te han querido contar la historia de que la ruptura era posible, no es posible. Bueno, en fin, lo dejamos ahí, ¿no? Pero estas dos ideas estaban detrás de todo esto. El voluntarismo de contar cantos de sirena, el socialismo está al llegar, la república está al llegar, o la ruptura está al llegar, siempre algo que todo. Y luego lo otro, las amplísimas alianzas, que venían de esta otra idea que solamente son capaces de atreverse a elaborar en el partido PC-PSUC. PC, porque PSUC no era. ¿Cuándo? Después del 20 Congreso. Es la forma de elaborar política después del 20 Congreso, instrumentalizando incluso el 20 Congreso, porque el 20 Congreso no estaba pensado para cosas españolas. Es eso, ¿no? Está colgado el documento de la reconciliación nacional, que es muy breve, está colgado se puede encontrar. Muy breve, 20 páginas, 30 páginas, y la mitad de ellas farfolla, ¿no? Se puede encontrar en Google, ¿no? O sea, no y parte de esto que permite al partido moverse amplísimamente por la sociedad española sin prejuicios, pero desde parte de un camelo. El franquismo no era una camarilla, ¿eh? Y luego eso, el voluntarismo. Bueno, ahora estoy repitiéndome por tercera vez ahora mismo.
Un matiz nada más, dos cosas, ¿no? la política de reconciliación nacional y el pacto por la libertad guión Junta Democrática. Yo creo que Sacristán estaba claramente a favor de la política de la reconciliación nacional. De hecho, él ingresa en el partido en el año 56, cuando esa política se implanta. Y la segunda es que yo creo que, en cambio, él no estuvo de acuerdo con la política del pacto por la libertad y mucho menos con la política de la Junta Democrática. Y con lo primero sí, no en cambio con lo segundo.
Ni la Asamblea de Cataluña. En la Asamblea de Cataluña el partido crea el monstruo del nacionalismo. Lo inventamos allí porque el monstruo del nacionalismo estaba aislado y se le da tajada.
Bueno, eso es Joaquín. Eso es Joaquín quien...
Eso es Joaquín.
Que yo también quiero coincidir en parte, pero es Joaquín.
Pero bueno, pero esto también es sacristán.
Bueno, esto ya no lo sé. Yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que eso es Joaquín. Yo coincido en parte con lo que dice Joaquín, pero el sacristán yo no me atrevo a decir eso.
Bueno, está bien. Está bien.
Es una interpretación, sí.
Bueno. ¿Seguimos, pues? Vale. Bueno, ahora sigo leyendo ya la parte final. Bueno, no, quizás no es muy interesante, es muy fragmentaria, como veis. Es la parte esta final, que es una página y poco, son lo que se llama apuntes de corrección del anteproyecto, que son esas cosas graciosas que... ¿no? Que hemos vivido los que hemos estado militando en organizaciones así formales, ¿no? Cuando se discutían documentos de congresos, conferencias, que se hacen enmiendas a los textos y tal. Y entonces aquí entran en enmiendas concretas, ¿no? Textuales que él propone al texto ese de anteproyecto, ¿no? De avantproyecto. Bueno, las voy leyendo, ¿eh? Tiene algún cierto interés.
Antonio, un segundo. Eso sí, yo sí, creo sí. Que también dice algo del rigor político intelectual de Sacristán. Eso significa, digamos, que el anteproyecto que critica lo leyó de arriba abajo y tomó notas y tomó apuntes, lo tenía importante. Lo digo porque eso también está bien, porque mucha gente a veces hablamos, incluye a veces un poco por hablar, ¿no? Sin conocimiento de causa. En su caso, eso no se puede decir, ¿no? Y que se molestó incluso de tomar notas y decir esto no, esto no, esto no, esto no. Aunque globalmente él ya no estaba de acuerdo. Uh-huh.
Vale. Bueno, empiezo a leer, ¿eh? Empiezo a leer. Dice, el punto uno, numerosos elementos del texto mejoran en relación con estadios anteriores. Globalmente no hay más que dos partes que preferiría ver suprimidas o muy alteradas. Dos. La parte titulada Formación de la Nación Catalana Moderna. Me parece pesada e inútil. Yo creo que para el que no sabe de antemano la historia no sirve para nada, por lo inevitablemente resumida que es, y para el que la sabe resulta muy pobre. Me parecería mejor limitarse a hablar de la burguesía catalana desde el franquismo. 3. La parte titulada Cambios en la naturaleza del poder del Estado contiene el grave abandono de la noción marxista de Estado, a su vez causado, me parece, por una inocente ignorancia de que todo Estado es parcial, incluso respecto de su clase, y por una voluntad nada inocente, sino gravemente oportunista, de hacer pasar como posible una alianza imposible sin dictadura proletaria. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Él está insistiendo en este texto mucho en la dificultad o la imposibilidad de alianzas, al menos tal cual las describe o las explica el partido en esos textos, ¿no? Vale. En lo demás.
Perdón un momento, Antonio. Este paso de, por una inocente ignorancia, de que todo Estado es parcial, incluso respecto de su clase, ¿esto cómo lo interpretáis?
Eso lo explica él al principio del texto. Lo explica en el texto. No lo interpreto. No, lo que te digo, te recuerdo. Yo esto no lo he interpretado. Me he limitado a entenderlo tal como él mismo lo explica al principio, que es en el sentido de cierta reflexión que hacen los textos del anteproyecto, en el sentido de decir, de hablar de las contradicciones que se dan dentro de las clases dominantes y que el Estado no es el Estado de toda la burguesía, sino de una parte de ella, y Sacristán contraargumenta diciendo, claro, es que eso es lo normal y es lo habitual, así como la dictadura del proletario, ¿no? Yo lo he entendido simplemente en este sentido que le explica, ¿no? Igual que dice, pues igual que la dictadura proletaria no es la representante de todos y absolutamente de cada una de las partes o fragmentos del proletariado, sino del proletariado en general, ¿no? Pues, vaya, no le he dado mayor. Punto 4. En lo demás, hay mucho que corregir, en mi opinión, pero también mucho que elogiar. Por ejemplo, la sección sobre alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, salvo el título, está escrita con una claridad y facilidad de lenguajes ejemplares. Vale. Punto número 5. Propuestas de corrección.
Sobre este 4, hay un texto de él que es inédito, que ya os buscaré porque yo creo que vale la pena, precisamente sobre esta consigna que estuvo muy presente en el SUC, sobre esta forma de decir, alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. No sobre el desarrollo, sino sobre esta categoría. Perfecto, sí. Os lo busco y os lo envío. Yo creo que vale la pena que lo leamos ese texto.
Sí, sí. Ya lo avanzaba él, claro, él le irrita mucho que se confunda lo de cultura con la parte que corresponde a intelectuales o artistas o profesionales.
Claro,
considere cultura como la cultura que conforma una civilización que es producida por todos los que producen, con sus manos o con su cerebro.
Está diciendo además que las fuerzas de trabajo no son fuerzas culturales. Ahí. Tal como está expresado eso, las fuerzas de trabajo no son fuerzas culturales.
Exacto.
Es que es un insulto, ¿no?
Vale. Es el apartado 5, propuestas de corrección. Bueno, el folio 1, ¿verdad? Folio 1, esto no tiene... Bueno. En vez de países económicamente más avanzados, pondría alta burguesía de los países más poderosos. Folio número 5, en vez de van vaciándose de su contenido democrático, pondría van perdiendo incluso el contenido representativo indirecto que tuvieron. En el folio 5, en vez de unos cuantos gobiernos, pondría las grandes burguesías administrativas por unos cuantos gobiernos. En varios folios sustituiría revolución científico-técnica por frases varias como crecimiento de las fuerzas productivas ya existentes, productividad del trabajo, etc.
Sí, tampoco esa categoría que estuvo muy de moda era de su gusto. Uh-huh. Y esto fue en el año 74, pero dentro de muy poco él ya no hablará de fuerzas productivas, sino de fuerzas productivo-destructivas. Uh-huh.
En el folio 21 dice, si de verdad se es hispánico, no hay que olvidar a Portugal. También en el folio 21, no se puede ocultar que toda plusvalía es explotación, también la obtenida por la pequeña burguesía, hay que decirlo. Creer que se consigue aliados dándole escoba en vez de teniendo fuerza es no saber negociar.
Pero ahí de nuevo, Antonio, el concepto de pequeña burguesía es la pequeña burguesía industrial o comercial. Está pensando en eso, ahí.
Folio 22 y muchos otros. Repito mi viaje de objeción a fuerzas de cultura. Eso no requiere decir nada real, salvo, si acaso, cultura superior académica. Es pura ideología burguesa y hasta arcaica. Hay que acabar de una vez con eso, con ese concepto de fuerzas de cultura. También el folio 22. Es falso que los campesinos y los profesionales estén hoy interesados por el socialismo. Huyen de él a toda velocidad. Ingenieros, médicos en Cuba, hay que hacerles ver con propaganda socialista que no tienen otra salida. Vale, ¿ves? Yo te contrapongo aquí este asunto. Es verdad, pequeña burguesía en un sentido más estricto, pero él está diciendo, hey, no os hagáis ilusiones, ya no con un pequeño burgués que tiene al menos un asalariado al que explota, sino incluso esa capa social de gente que hacen las funciones de las necesidades profesionales que tiene el desarrollo de la producción industrial moderna, del capitalismo, incluso los campesinos. Profesionales, simplemente profesionales, que por su estatus social, dice, ¿cómo vamos a hacernos ilusiones? ¿Vale? Dice, y pone los ejemplos de Cuba, ¿no? De la despoblación de técnicos, intelectuales.
Dice, huye de la población. Antonio, en todo caso, esto es un texto del año 74. Si Sacristán escribe en el año 2021 y hablase de los ingenieros actuales y los médicos actuales, hablando de España, no tendría ninguna duda que algunos están proletarizados. Ninguna duda.
Claro.
Estoy convencido.
Sí, sin duda.
Entonces era otra situación.
Claro que sí. Sí, completamente de acuerdo. Sí, sin duda alguna. Hay que hacerles ver con propaganda socialista que no tienen otra salida. Vale. En el folio 29... contradicción que no se puede salvar a pesar del esfuerzo entre un objetivo político, la unidad antifranquista, y una movilización basada en los intereses particulares. En folio 29, esto debe ser la huelga general popular, no sé, ¿no?
Política.
Política, no sé, tiene que estar ya en el rótulo, no solo la huelga nacional, ¿no? Debe ser. Bueno, sobre el plazo largo y el plazo corto. Es verdad que las masas se suelen mover conscientemente por el plazo corto, pero ocurre que no siempre hay soluciones pequeñas. Así ocurre hoy en muchos campos. En este caso, el tacticismo plazo corto hace que las masas, justamente desengañadas de tanta lucha por reivindicaciones mínimas y resolubles, salvo por vía individualista, que solo beneficia a un bajo porcentaje, hallar una plaza escolar, una cama de hospital, un piso, den en el apoliticismo, luego en el anarquismo, finalmente en carne de cañón del fascismo. Folio 29. Habría que dejar de escribir ofensas al sentido común como legalidad de hecho, ocupación democrática y otras fuerzas de personas que no son capaces ni de hablar con un mínimo respeto a los significados de las palabras. Bueno, en el folio 30, es falsa la afirmación dogmática de que las masas ven soluciones democráticas no socialistas. O bien ven soluciones reformistas dentro del actual esquema político liberalizado, o bien ven dentro del actual esquema político liberalizado, o bien ven soluciones socialistas. Nadie conoce hoy demócratas no socialistas o socializantes. Por eso, hasta la demagogia burguesa se finge a menudo socialista. En el folio 31. Se debería sustituir la palabra capitalizar, resultados políticos, léxico burgués, procedente de la nueva hegemonía de los estudiantes intelectuales a medio camino y no trabajadores, en órganos de dirección del partido. El folio 32, el párrafo sobre el no dejarse desbordar es muy equívoco. Folio 33, no existe nacionalismo castellano, existe chauvinismo español, a menos de suponer que Castilla sea igual a España. En el folio 34, cuando se dice que el internacionalismo proletario no niega la existencia de las naciones, habría tal vez que añadir que todo lo contrario, porque si se les negara u oprimiera, no sería internacionalismo, sino cosmopolitismo capitalista.
Que está muy bien visto. ¿No? Que está muy bien visto.
Y en los folios finales, a pesar del excelente desarrollo sobre intelectuales, la subsistencia de la mala idea de fuerzas de la cultura estropea mucho la cosa, fundiendo a tenderos con aparejadores, por ejemplo. Estos apuntes son muy precipitados por las condiciones de lucha de estos días. Al mismo tiempo que pido autocríticamente disculpas por ello, critico también el no haber recibido el texto más que hace 5 días, en un momento de luchas muy intensas y difíciles en el sector en que me encuentro. Otro defecto importante de estos apuntes es que no presentan ninguna formulación general alternativa. Esto se debe a que tal alternativa no tendría, por el momento, ninguna utilidad interna para el partido. Hace falta que los órganos dirigentes de este se hayan desengañado bastante más de la utopía antimarxista que cultivan para que pueda empezar a ser útil proponer alternativas. Y aquí acaba el texto.
No es moco de pavo como acaba el texto, ¿no?
No.
La utopía antimarxista que cultivan para que, pues, no sé. Y dejadme que también os comente algo, ¿no? Este es un texto que es del año 74. Dice, estos apuntes son muy precipitados por las condiciones de lucha de estos días. A veces se ha comentado que Sacristán milita en el sur hasta el año 70, dimite del comité ejecutivo y luego nada, luego se pone a teorizar, va a tener un patatán, ¿no? La prueba de que eso no es así es, por ejemplo, esto, ¿no? Por no hablar de la formación de la Federación de Enseñanza de Comisiones y 40.000 cosas más, ¿no? Así que el interés de Sacristán por la política activa estuvo hasta el final de su vida, vamos, como todo el mundo sabe.
Sí, el texto de este que nos enviaste de Fernández Buey insiste en esto. Lo hace un poquito para a desquite de un texto de López Raimundo que se llama Dios, ¿no? Que es un panecrológico, un de sacristán, y Fernández Buey se irrita mucho porque, digamos, la tesis que defiende ese texto de López Raimundo y que debía representar la idea de la dirección del PSUC en aquel momento, es que una vez eso, que Manuel Sacristán abandona las tareas de dirección en el año 70, su actividad política pasa a ser irrelevante, por así decirlo. Y entonces pues es considerado por su valía intelectual, teórica, etcétera, etcétera. Y en ese texto, que no está nada mal, Fernández Buey reivindica no solamente la actividad, sino la reflexión, no solamente la actividad política, sino la reflexión que realiza sobre ella y las aportaciones realmente importantes, que no fueran asumidas por el partido ya o que fueran distanciándose cada vez más, no les resta importancia. Sí. El texto de Paco Fernández Buey está muy bien en ese sentido, en esa reivindicación que hace del sacristán político, político como intelectual político y como activista, ¿no? Y como militante político. Como militante político.
Es un texto del año 87, el que publicó mientras tanto. Aprovecho para comentaros que aquí han salido tres nombres, por entre más, Santiago Carrillo, el Guti y Gregorio López Raimundo. Cuando hicimos los documentales Integral Sacristán, en los ocho documentales aparecen muy pocas veces, en algún momento. No sé si Carrillo aparece alguna vez, también López Raimundo, creo que el Guti no aparece, pero les entrevistamos. Es decir, las cintas yo las tengo y están en la biblioteca de la Facultad de Economía e Empresa de la UB. Yo creo que si alguno tiene un día curiosidad, yo creo que vale la pena ver esas, creo que en total son unas 5 horas de filmación. A López Raimundo 2 horas, a Carrillo creo que fue 1 hora y a Guti también 1 hora y media. En síntesis, todos elogian la figura de Sacristán, todos. Lo único que le critican, dos de ellos, el Guti no lo sé, ¿eh? El único de Carrillo es que no fue capaz de formular alternativas, o que las formuló pero que no se entendieron bien.
Bueno, pero eso es como ahora que en el PSOE se aplaude a... ¿Cómo se llama el ministro que murió socialista que murió hace poco? Que fue el que
inventó... Rubalcaba.
Rubalcaba mismo decía que en España se entierra muy bien. Pues habían hecho la vida imposible a sacristán esos, sobre todo Guti y Carrillo.
Pepe, no sé si me escuchas, Pepe. Pepe, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas, Pepe?
Sí.
Creo que antes has comentado que tenías algo que comentar y que lo ibas a decir más adelante.
Rubén es el que tenía algo que decir.
A ver, Rubén.
Rubén, perdón. Creo que Rubén lo ha comentado, ¿no?
Ah, bueno.
Sí, Rubén, bueno, lo has dicho.
Los dos textos que habéis pasado del seminario y ahora estaba confundiendo el documento de Sacristán con el que ha escrito Fernández Buey, pero me parece interesante. De hecho, ahora estaba buscando el párrafo que tenía yo cruzado de los textos y bueno, me parece interesante, aunque ya te digo, si no estoy equivocado, esto lo escribe Fernández Buey. Y bueno, un comentario... Quería leerlo para recordar una anécdota que mi padre me explicó con el Guti, con el tema del nacionalismo dentro del PSUC. Y es cuando en el texto del 72 dice Fernández Buey, cuando usan... Ay, perdón, no. No, el punto 13, página 8... Texto. Los comunistas consideran que la nación catalana está constituida por todos los que viven y trabajan a Cataluña. Esta definición... No, pero es que está en catalán. Es que es el texto de... Este es el texto de Abans.
El PSUC, sí.
Esta definición... Ahora soy en castellano. Esta definición de la nación catalana compartida con otros partidos y que declara implícitamente... de nacionalidad bajo sajona a los obreros de Toledo, de Ripoll, que trabajan en Volkswagen, es arbitrariamente falsa. La definición es farisaicamente imperialista en cualquier caso. Cuando usan el FNC o el PASAN sirven para preparar doctrinalmente la opresión de las minorías nacionales de habla castellana o francesa en un futuro Estado catalán, en el que evidentemente los andaluces, además de echar la plusvalía, echarían los hígados para decir «ser sayutjas menjar fecha un peta». Por su parte, el PC confía en que la declaración de nacionalidad catalana de las importantísimas minorías proletarias inmigrantes de habla castellana impide un voto plebiscitario catalán independentista. Los comunistas no podemos aceptar la cerrada alternativa imperialista de imperialismo tradicional español o de nuevo imperialista catalán. Implica, por esa definición de un dos apariencia generosa y humanista, esas son astucias entre representantes de patrias y patriotismos y los proletarios, y los que nos adherimos al proletariado no tenemos patria, tenemos nacionalidad como elemento de formación de la personalidad individual. De un modo más acusado en unos, menos en otros, los cuales pueden cambiar relativamente de nacionalidad o bien conseguir una conciencia casi nacional, además de apatria. Bueno, este texto que yo tenía cruzado...
Ese es el del 72, de sacristán, Rubén. Es de sacristán, ese texto, sí. Es el del 72, de sacristán.
Pues en este texto que yo tenía cruzado me recuerda una anécdota que me explicó mi padre en una de las ejecutivas que acudió al PSUC. Recuerdo que, pues, que mi padre trabajaba en la SEAT y si...
Se ha congelado, lástima.
Mi padre tiene Alzheimer y Rubén, pero no recuerda el año.
Rubén, echa para atrás, que te has congelado.
Rubén, te hemos perdido dos o tres frases.
Echa para atrás.
Sí, el caso es que mi padre recuerda, tiene Alzheimer y mi padre recuerda la anécdota con el Guti, pero bueno, no recuerda qué ha comido hoy. Y bueno, en una de las ocasiones en que acudió a la ejecutiva donde estaba el Guti, y pues la ejecutiva, aparte del Guti, no sé quién más sabría, estaban haciendo la ejecutiva en catalán, y él comentó que, claro, que él tenía que volver a su puesto de trabajo al día siguiente y que tenía que explicar a sus compañeros lo que se había explicado en la ejecutiva. Entonces el Guti le soltó algo así que a él le sentó mal, y de hecho 40 años después, cuando lo recuerda, todavía se le pone cara agria, le dijo algo así como que espabilara para aprender catalán. Y él antes de ayer me comentaba, dice, pero ¿cómo iba yo a aprender catalán con trabajar 8 horas diarias, alimentaros a vosotros y luchar contra la dictadura franquista? Ese hombre pretendía que yo fuera una academia a estudiar catalán. Bueno, pues un poco, no quiero yo criticar gratuitamente a nadie, pero sí que dibuja ese escenario con que un obrero de la SEAT, que fue uno de los fundadores de las comisiones obreras, se encontraba con esa ejecutiva.
Gracias. ¿Y eso? ¿Te acuerdas de en qué año fue más o menos? Rubén, ¿te acuerdas de en qué año fue más o menos eso?
Pues no te sé decir, no te, porque es que le pregunté el otro día, Le pregunté el otro día porque quería explicar la anécdota. Y claro, el hombre no recuerda, pero debió ser del año.
Si es de la ocupación, si es cuando la ocupación de la SEA, eso es o finales del 74 o en el 75. No, yo no recuerdo, pero no es 74 o 75. De ahí no cambia. No. Si es las dos semanas de huelga y de ocupación de cuando muere el trabajador, cuando hay un muerto.
Pero eso fue en el 71, ¿eh? Prick Villalba fue en el 71.
¿El 71?
Sí. 71, la ocupación de la SEAT fue en el 71. Antes lo comentaba que mi padre fue uno de los.
El 71 fue, sí.
Entraron.
Perdón, pues estaba yo equivocado.
Él estaba despedido, que igual cuando decía que tenía que volver.
Yo me encontraba en la SEAT en ese momento, trabajando para una empresa externa. Y no vi el asesinato, lo que hicieron, pero sí que. Aquello era un ejército de monos azules y entró la policía en caballo pegando estacazos por todos sitios. Y a nosotros, que éramos de una empresa externa, nos sacaron por la puerta de atrás para que saliéramos rápido y no nos metiéramos en el lío. 71, hacia final de 71, octubre o por ahí sería.
Sí, así fue.
Yo recuerdo también, porque mi padre también es trabajador de la SEAT, Rubén, toda la vida. Se jubiló, bueno, mi padre, mi tío, mi otro tío, todo, soy hijo y sobrino y primo de trabajadores de la SEAT. O sea que... Vale, bueno.
Las otras cosas del motor eran Pegaso, que estaba en la otra punta de Barcelona, que esa fue, quedó más en manos de grupos de la ultraizquierda, ¿no? Pero bueno, no vamos a... es lo mismo. Una cosa, lo que quería decir, ¿por qué tengo yo aquí sobreimpreso un cuadrado negro que pone chat anclaje? ¿Lo tenéis vosotros?
No, no sé. Ni idea.
Misterio. Bueno, toco a ver, por si acaso. Bueno, ya está.
Como hemos acabado la lectura y aún nos queda un poquito, yo quisiera, si me permitís, si no tenéis otra cosa que decir... Bueno. Sobre, aprovechando lo que decía Rubén sobre el tema de la cuestión nacional, aquí, si habéis leído también el texto del 72 y eso, más las observaciones que hace en el texto del 74 sobre la cuestión nacional, hay por un lado una opinión, una posición de sacristán, ya de inicial, incipiente, de denuncia del de la deriva que estaba tomando el nacionalismo catalanista, etc. Luego hay una serie de apuntes de reflexión, incluso alguno que pudiera parecer contradictorio, porque en un texto habla del asunto de las nacionalidades en Europa y hace aquella contraposición entre las nacionalidades o culturas que han estado bajo el imperio de los Borbones y el imperio de los Habsburgo, y dice, bueno, pues los que estuvieron bajo el imperio de los Habsburgo, pues ha habido menor homogeneización y tal, y los que han vivido bajo los Borbones, pues ha habido, en fin, ¿no? La historia esta, la teorización esta, ¿no? De un mayor centralismo, una mayor homogeneización de culturas, una pérdida de lenguas, aunque luego, por otro lado, dice que en realidad, la nación, cuando habla de las naciones contemporáneas modernas, utiliza un argumento que igual es una evolución de las lecturas que va haciendo o una actualización de lo que en el momento se estuviera comentando. Es decir, por un lado dice, el resultado de los dos grandes imperios europeos es este, que los que viven bajo los Borbones pues están más homogeneizados y se pierden, se disuelven o se oprimen las nacionalidades primigenias, por utilizar un lenguaje para entenderlo. Y eso no pasa con los Habsburgo, que son un poco más tolerantes, vamos a decir, con la diversidad, como lo demuestra el hecho de que pues, existen los húngaros, existen los checos, los rumanos, los bla, 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 etc. Sin embargo, luego, posteriormente, hace otra reflexión en la que dice España y Francia son países, bueno, justamente, pues Francia, los Borbones, y España desde... ¿no? Desde 1714, desde 1700 y pico, los Borbones. Dice justamente que son de las naciones menos naciones, que en realidad Alemania es una nación mucho más unificada que fueran hoy en día los franceses o los españoles. Ahí hay una cosa como un poco rara, ¿no? al menos aparentemente contradictoria. Y luego... Es verdad que hace una denuncia de esto, ¿no? Del nacionalismo catalán que no le gusta, esta contraposición, ¿no? Que hace, de este rechazo que hace tanto del imperialismo español o de un cierto españolismo que lo equipara, ¿no? A lo que él empieza al surgir ese de fuerzas como lo que acaba de leer Rubén, del PSAN, de esas formulaciones de que es de catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña. Bueno. Por un lado, él hace esa denuncia, hace esa profesión de fe apátrida, por así decirlo, de los comunistas, que contrapone al cosmopolitismo, que no hace negación de la existencia de las nacionalidades, y utiliza el concepto ese de nacionalidades básicas o primarias, y dice que Francia o España, en cualquier caso, lo que son realidades paranacionales. que aportan algunas características nacionales secundarias a sus ciudadanos. Y acepta que en España, ¿no? Pues él llega a aceptar, bueno, él reivindica que él es un español, aunque España sea simplemente lo que está pues, por encima de Andalucía, al oeste de Cataluña y por debajo del País Vasco, es igual, ¿no? Aceptando. Y es verdad que de estos textos de esta época, hablo de esta época, ¿eh? No hablo más adelante, dice, bueno, pues de facto reivindica el derecho de autodeterminación. Porque dice, bueno, pues digamos que esas nacionalidades primarias, pues, que serían la vasca, la catalana, pues, la checa, la húngara, la bretona, la que fuera, tendrían derecho de decisión política. Bueno, defiende de hecho el derecho de autodeterminación, ¿no? Bueno, quiero decir que ahí hay un conglomerado de cosas que, complejas, porque por un lado hace reivindicación, bueno, o hace denuncia o hace combate contra lo que él se va encontrando aquí en Cataluña, de emergencia de un pensamiento nacionalista, aunque pueda reconocer, no sé, ahí hay elementos que, ¿no? Que dan para mucho debatir o para... No sé si lo sabéis, si les habéis prestado atención, pero aparecen así, ¿eh? Aparecen.
Yo sí, yo de hecho escribí un texto sobre eso. Si queréis lo intento buscar, yo os lo olvido.
Sí. Vuélvenoslo a enviar, sí, porque yo, sí. A mí me lo envíanoslo. Yo, de hecho, cuando. Yo recuerdo más o menos lo que había en el libro, porque era un libraco, esto del. El manifiesto programa del PSUC llega a ser un libro de 300 y pico páginas, ¿eh? Entonces, cuando se supongo que tendría elaboraciones posteriores y engordaría con el tiempo, ¿no? Cuando nos lo entregan a los militantes en el cuarto congreso. La parte de que él pretende, que él se prefiere suprimir. O sea, no es baladí que él diga, vamos a suprimir la parte nacional por la historia de la burguesía catalana desde la guerra para acá. O sea, lo que había era el típico modelo de Stalin aplicado a Cataluña. Es una nación se compone de, que es el que aplicaba el bueno del historiador francés.
Mira,
un territorio constituido por un mercado, una psicología, territorio, mercado, psicología y otro rasgo más, ¿no? Entonces,
lengua.
Y una lengua. Ahí, claro, ¿no? O sea, de que era una síntesis, ya de por sí era una síntesis hecha por Stalin, porque esto es un encargo que le hicieron a Stalin, o sea, cuando Stalin no era stalinista, cuando Stalin era un pollo. Y le dicen, hágame usted mensaje. Y entonces lo que él hace es sintetizar rasgos del modelo liberal de nación, que es el capitalismo y es el Estado creado para territorial mercado, ¿cómo se dice campesino en...? Pues es el apellido. ¿Cómo se dice campesino en alemán?
No lo sé.
El apellido del tío que hace el modelo. Bauer. Era el Bauer, el modelo de... Bueno, el modelo de los alternativos de los que había en el marxismo austriaco, que decía que las naciones
Bauer.
Son...
Otto Bauer.
Yo sí que tengo Alzheimer, joder. Otto Bauer, que era el nacionalismo como etnicidad, o sea, y sintetiza, bla, 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 ¿no? Entonces, ese es el modelo que estaba en el partido, que a los del PSOE y a esta gente les gustaba, porque bastaba decir que era un modelo que permitía convertir la idea de nación en Estado. Y please, ¿no? O sea, y sin embargo él empieza a situar, Sacristán ya nos ha ido situando esto de las culturas personales y tal, ¿no? Bueno, no es banal que él diga, vamos a quitar la cosa de una de la nación, que entonces se convertía en una nación existente desde no se sabía cuándo, sin documentación, y era sacrificial. El texto de la nación existente de siempre, antes de que existieran las naciones, que puede tener un corpus de sangre y puede tener un 1700 no sé cuántos, antes de que existieran las naciones en ninguna parte del mundo mundial, porque las naciones son un concepto más moderno, ¿no? Entonces, que eso que diga, no, vamos a ponernos y convertir el texto en la burguesía catalana después del franquismo, que además es la historia de los más franquistas, de uno de las fracciones más franquistas del franquismo, aunque luego se haya querido reconstruir la historia de otra manera, ¿no? No es banal. Y ya digo, si alguien tuviera, yo no lo tengo ni, no le, lo tiré hace muchos años, el tocho aquel, ¿no? Lo tiré ahora como 25 años, 30, pero si alguien lo tiene a mano, y a lo mejor está colgado en PDF, pero si alguien tiene el documento del Cuarto Congreso, verá que es muy significativa la propuesta que él hace, ¿no? Porque la convierte una historia sacrificial de una nación que transhistórica en la historia de una clase explotadora. O sea, sustituir. Y 200 años, no. Desde el 36 o el 37, el 38 o 39, ¿no? Después del franquismo, ¿no? Entonces, no es vano. Solo puedo decir esto, ¿no? Y sustituía mucho, y era mucho texto. O sea, es notable, porque recuerdo que era mucho texto lo que ahí propone suprimir y redactar alternativamente.
En todo caso, el último pronunciamiento de Sacristán sobre estos temas es de diciembre del año 84. Se publicó en El Mundo Obrero de febrero del 85. Pero su última palabra es esa entrevista que le hacen, creo que fue el día 23 o el día 24 de diciembre del 84. Y ahí se manifiesta claramente a favor del derecho de autodeterminación. De Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Eso lo dijo en el año 84. Lo que diría ahora es otra cosa, ¿eh? Yo digo lo que dijo en el año 84.
Sí.
Se puede decir eso.
Poco antes de morir.
En esos momentos, casi todo el mundo decíamos esas cosas, ¿no? Así que, por ejemplo, las decía, ¿no? Y conmigo, el grueso de la tradición comunista. O sea, que están en eso.
Sí, todos la defendíamos, ¿eh?
Lo cual no implicaba que también dijera otras cosas. Por ejemplo, cuando él oía hablar de que España no era nada, pues, él se ponía como se ponía. Y decía lo que decía, ¿no? Hasta luego.
Manuel se despide. Manuel se despide. Sí.
Bueno, ya no quiero enrollarme más. Busco lo que he escrito, si os parece, y os lo envío a ver qué os parece. Yo intento explicar. Hubo un artículo en Sin Permiso de Miquel Salas, donde utilizaba Sacristán para sus cosas, y yo lo que intenté es replicarle y decir lo que yo creía que se podía decir de lo que había dicho Sacristán, fechado. Ya os lo busco y os lo envío. ¿Vale? Antonio, ¿y ahora cómo vamos a continuar? ¿Por qué vamos a continuar?
Esta es la pregunta.
¿Con qué texto?
Sí.
Miraros los que os envío, coño. Miraros.
Sí.
Uy, esto está grabando. Me cachis la mar. A propósito del eurocomunismo, es el siguiente texto. No os preocupéis que...
Pero ese es corto. Pon otro más.
Bueno, es corto, ¿no? Pero bueno.
Es más largo que este. Mira, os digo, esperad un momento. Lo tengo aquí.
Yo insisto en la importancia de las entrevistas. ¿Qué baja tan pesado?
De las entrevistas a Manuel Sacristán, sí, ahí hacemos más de una y dos seguro. No sé si más, incluso alguna más. Bueno, los siguientes textos.
Hasta luego, salud.
A Rubén.
Salud y gracias. Pues, y gracias.
Bueno, detengo la grabación ahora en este momento. Ya.
Vale.